Cuando un ciego grita a otro ciego, los dos tropiezan en la misma piedra, solía decir Vincent van Gogh. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Jueves 30 de marzo, con el foco, la mirada geoestratégica, geopolítica, puesta en el foro de Boao, el Davos asiático, donde se ha estrenado Li Qiang, primer ministro chino, con su mensaje de cómo ve el mundo.
En este mes de marzo...
Dice que el tema de la conferencia anual de este año, un mundo incierto, solidaridad y cooperación para el desarrollo en medio de los desafíos, es muy relevante para nuestro tiempo y responde a nuestras preocupaciones comunes. Tiene un fuerte significado práctico. Ahí tenemos también al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Dice que va a proponerle a Li Qiang ser mediador en la crisis de la guerra de la invasión rusa a Ucrania. Y dice estar convencido de que ninguno de los dos contendientes puede ganar esa guerra. Bueno, tenemos en la escena, económicamente hablando, a las tecnológicas como protagonista y a la tecnología, la inteligencia artificial en concreto. La carta, el documento firmado por un millar de expertos, encabezado por Elon Musk y por otros líderes de la tecnología como Steve Wozniak, el director ejecutivo de Stability AI, Emad Mostaki, y los investigadores de DeepMind, pues llama la atención sobre el riesgo que puede producir a la humanidad una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie. Y piden una pausa de inmediato durante al menos 6 meses para entrenar los sistemas de inteligencia artificial más potentes. Tenemos en la escena, en los mercados, una tranquilidad sostenida a lo largo de la semana que parece continuar. Ahora mismo, los futuros del mercado europeo vienen subiendo 5 décimas, en lo que se espera que suba de promedio la bolsa europea cuando abra dentro de hora y media. El futuro americano viene igual de calmado, con una subida de 1 décima para el futuro del S&P 500 en 4.062. La sesión asiática, aún con algunas correcciones, como la de la bolsa de Tokio de 8 décimas, viene también sin grandes tensiones. Tampoco lo vemos en otros activos que monitorizamos continuamente para que funcionen como alertas tempranas. Sigue fuerte el eurodólar a 1,0845 en las pantallas de XTB. El petróleo se mantiene con el último rebote en $73 el West Texas americano y la onza de oro en los $1,981. En Capital Radio, hoy tenemos un programa preparado para los líderes que nos siguen, para los líderes que forman parte de nuestro ecosistema, con grandes referencias de la actualidad y con invitados de máximo nivel, como el presidente del Consejo Económico y Social de España, don Antón Costas, que estará en directo con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, con Francisco Navarro y con Marisa Estévez, para ir dando contexto a las historias de la mañana hasta que abran las bolsas. Y luego, en cuanto abran también, tenemos un encuentro sobre los mercados para leerlos bien con José Luis Cava, analista independiente.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos, todo aparentemente tranquilo, no hay tensiones aparentes en los activos que monitorizamos, no hay alertas que estén parpadeando en nuestras pantallas de CMC Markets, hasta la volatilidad que ya parece haber llegado a 21 puntos, que es un nivel de confianza bastante llamativo, parece mostrar ese estado de relajación en el que parecen haber entrado los mercados tras las turbulencias de los bancos, las intervenciones de las autoridades, las subidas de tipos de interés, según el guión más o menos esperado. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx viene subiendo 5 o 6 décimas, 24 puntos en 4.194, y el americano, el S&P, plano, 3 puntos arriba en 4.061. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Tenemos, por tanto, el frente bancario tranquilo. A ello han contribuido, entre otras cosas, las palabras del vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, en el Congreso, donde ha centrado sus comentarios en los fallos de Silicon Valley Bank y su supervisión en lugar de en los problemas sistémicos de todo el sector financiero. Hoy en Europa vamos a conocer datos importantes, IPC adelantado en Alemania y en España del mes de marzo, que previsiblemente van a bajar, sobre todo por la comparativa respecto a marzo del año pasado, en plena turbulencia por la guerra de Ucrania, cuando se dispararon los precios. Desde Washington, la miembro de la Junta del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, ha vuelto a comentar que la inflación subyacente es pegajosa y la reciente caída de los costes de la energía dice que es posible que no la haga bajar tan rápido como algunos esperan. Por otra parte, Schnabel también ha comentado que los bancos de la zona euro no han sufrido salidas de depósitos a pesar de la preocupación reciente en el sector.
Bueno, pues ahí tenemos un contexto situado con las autoridades que hablan e influyen. Y los protagonistas de hoy pueden estar de nuevo con los bancos, entre ellos, como Credit Suisse.
Sí, porque el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos ha concluido una investigación de 2 años sobre la actuación de este banco y señalan que la entidad violó el acuerdo pactado con las autoridades estadounidenses en 2014 y siguió ayudando a los clientes ultra ricos a evadir impuestos y a ocultar más de 700 millones de dólares al gobierno. El nuevo propietario UBS o el gobierno suizo podrían enfrentarse a nuevas multas y, por tanto, a más pagos.
Duro Felguera con la información que está facilitando Capital Radio.
Sí, a la vuelta de Semana Santa la empresa afronta una junta clave para su futuro y en ella se debe aprobar la ampliación de capital de 90 millones de euros para permitir la entrada de los grupos mexicanos Prodi y Mountain Hill en su capital y mirar al futuro con garantías. Una operación que ha defendido en una entrevista exclusiva en Capital Radio en el programa Mercado Abierto el consejero delegado de la empresa Jaime Argüelles.
Porque tienen un compromiso de permanencia a largo plazo para crecer y expandir la compañía. Su compromiso no es de corto, no es mirando la inmediatez, sino mirando una gran, nueva, Duro Felguera a medio y largo plazo. Y segundo, porque nos aporta esas sinergias de negocio que he comentado anteriormente, que nos van a permitir crecer más rápido y, por tanto, cumplir nuestro plan de negocio con más celeridad.
La junta extraordinaria está prevista para el próximo 13 de abril y la entrevista completa con muchos más detalles en capitalradio.es.
La junta de Repsol es el 25 de mayo y ahí se van a plantear cosas importantes para este gigante energético español. Laura Blanco.
Buenos días. Sobre todo la retribución al accionista. ¿Cómo va a llegar? En parte vía recompra de acciones. Ya lo anunció Repsol. Es una de las empresas pioneras en el IBEX 35 en retribuir al accionista vía recompra de acciones. Planea la recompra de 132 millones de acciones equivalentes al 10% del capital social. Eso lo va a proponer a la Junta de Accionistas, como dices, 24 y 25 de mayo, donde también se va a proponer extender el mandato de varios de sus ejecutivos, incluido el presidente Antonio Brufau y el consejero delegado Josu Jonimaz. Y más, se incorpora a Repsol en 2008, fue nombrado consejero delegado en 2014, cuando se creó el cargo, y Brufau desempeña el cargo de presidente desde el año 2004, tiene 75 años.
¿Algún protagonista más?
Telefónica, porque Berenber acaba de bajarle precio objetivo desde 4,7 hasta 3,7 euros, pendientes también de la cadena de moda sueca de H&M, porque en los próximos minutos esperamos los resultados de su primer trimestre fiscal. Y ojo también a Unicaja, porque hoy somete a su junta de accionistas la ratificación de 2 consejeros independientes, que no contará con el respaldo de la Fundación Bancaria Unicaja, que es el principal accionista, y el resultado, por tanto, puede afectar al control de la institución. También celebran juntas de accionistas en Enagás, Línea Directa y la farmacéutica Reid Joffre.
Veamos ahora las claves que nos dejó al cierre Wall Street.